histórico en el Festival Único. Vigencia del 9 de enero al 23 de febrero de 2018. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrio.com.ar.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Montevideo, en la bellísima sala del Sodre, con muchísima gente amiga que se ha acercado para vernos y para soportarnos. Vamos a saludar en primer lugar con una ovación tal que no pueda él olvidarla por una semana, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Voy por acá.
Gracias. Cuidado porque voy a presentar al artista antes llamado Gillespie.
Vamos, gracias.
Bien, señores, podemos ingresar a la parte conceptual de este programa.
Me cortaron la luz.
Epa.
Espere. Me cortan seguido la luz.
Sí, bueno.
Lo tienen de punto a usted, me parece.
¿Pero por qué?
No sé.
¿Sabe que mi abuela?
Sí.
Mi abuela me decía, Patricio, vos siempre tenés que vivir cerca de un hospital porque no te cortan la luz.
Ah. No solo porque no te cortan la luz, sino porque, en caso, Dios no permita,
sí,
pero que a usted le suceda que le agarre un patatús, ponele.
Señor.
Que alguien le da una mala noticia, bueno, y se cae redondo.
Me pongo muy mal con las malas noticias.
Bueno, muy bien, le dan una mala noticia. Por ejemplo, le dicen cómo salió este o aquel evento.
Sí.
Y y usted lo ingresan enseguida al hospital. En cambio, sí, si usted viviera a 6 leguas del hospital, bueno, por eso cuando llega finado, discúlpeme que
bueno,
se
no.
En cambio, al lado, y además ya los médicos ya lo tienen, que lo saludan, que lo ven para allá.
Lo ven, mirá,
qué sé yo. Uy, mirá quién agarró un patatús al de al lado. Vamos a atenderlo. No, claro, es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero
yo,
no, sí,
yo siempre prefiero vivir al lado de un hospital.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa mala?
No,
no
porque me pongo mal.
No, pero me refiero de vivir al lado del hospital. Todo el tiempo hay ambulancias, todo el tiempo hay gente sufriendo.
Mire, yo
energéticamente no está bueno.
Ah, usted dice que hay una energía no eléctrica,
gente sufriendo.
No, aparte, yo mire que yo salgo, y le digo, a ver si la termina con tanta sirena, tanta sirena.
No, pero no puede ser.
Que
no.
Tenemos que dormir nosotros.
Es una emergencia.
Que no somos gente, le digo a los tipos. Y no, sino, vengan a todo lo que va, bueno.
Pero la mala energía es verdad que cunde en consultorios, en hospitales, y vio que por eso dicen que crecen los potus.
Epa.
Que
epa,
es la planta. Acá se llama. Al potus se llama,
sí,
potus.
Cuidado, porque acá le pueden llamar de cualquier manera. O el potus viene a ser algo que nos podría condenar a la muerte civil.
¿Conocen al potus? Sí, se llama igual acá.
Usted, los sí que hemos escuchado son de gente evidentemente alquilada por usted.
No, señor, por favor. Que es una planta que crece desmedidamente. Usted la planta en un tarro de yogur,
sí,
y cubre todo el auditorio este del Sodre, increíble.
Enseguida.
Lo cubre, sí, y si hay muy mala energía...
La mala energía se la absorbe.
Sí, le hace crecer, y por eso crece en los consultorios odontológicos. Entonces,
A mí me gusta vivir, por ejemplo, al lado de la iglesia también.
¿Por qué?
Y también tiene acomodo,
bueno,
el cura, ponerle.
Yo le
si quiere confesar... bueno. Se le hace padre lo de siempre.
No, lo mismo pecado, todo.
Pero el señor tiene razón. Tiene razón el señor. Una de la iglesia, que va la gente, toma la comunión, otro se casa. Hay muy buena onda.
Ah, no, bueno, pero buena onda.
Si haces amigo del cura, ya. Ya. Una mirada y ya sé, hijo mío, ya sé.
No. No sé si le cortan la luz a la iglesia, sí le pueden cortar. Igual tienen velas los de la iglesia.
Tienen velas, ¿para qué quieren?
No tienen problema,
bueno,
para
no
en ese sentido no tienen problema.
Pero, corte de luz, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Y hay todo un protocolo.
No perder la calma.
La calma nunca. La calma la mantiene igual.
Sí, sí. Porque lo primero que uno piensa es cuándo va a volver la luz.
Sí. ¿Y si es de acá o es de allá?
O es de allá, claro.
Hay uno puede mirar por la ventana si el corte es solamente la casa o general.
General.
¿Usted qué prefiere?
Yo prefiero que el corte sea general.
Yo también.
Porque si no, me siento, ¿sabe qué? Que
discriminado.
A mí me pasan todas. Me siento perseguido, me agarra la paranoia, como quien dice.
Claro.
Yo me acuerdo que le decía, cada vez que me cortaban la luz, iba a Rolón, al psicólogo, ¿no?
Sí. Decía,
a mí me pasan todas, me cortan a mí, ¿eh? Me cortan a mí. Yo solo me cortan, ¿eh?
No.
Y decía, no, pero si es general. No, es general, yo le pregunté. El japonés de enfrente tenía luz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque se la dan de Japón la luz, le tiene un cable largo.
No importa. Y después dice, ¿cuándo va a volver?
Sí, bueno, pero
nunca la luz.
Ese es el problema.
Claro.
Esa pregunta no tiene respuesta porque ni usted ni nadie sabe.
Nadie lo sabe. Yo llamo al ministro, ponele. De energía.
Sí.
Y dice, no, en este momento está en su empresa.
Por favor.
Y le pregunto, ¿va a volver alguna vez la luz? Sí. Es algo que no se puede saber.
No, ¿cómo no se puede?
No se puede, no hay nadie en el mundo que lo sepa. Pero, ¿qué podemos hacer primero?
¿Cómo proceder?
Primero, atención,
¿Qué?
Desenchufar incluso las personas que en este momento padecen corte de luz.
Sí, sí, que escuchan con pila la radio.
Sí, sí. ¿Y quién escucha enchufando la radio? Usted solo.
No, bueno. Ahora dice, se escucha por internet. Todo eso.
Dice, desenchufe todo. Todo, cuando le digo todo es todo.
No,
señor.
Pero la heladera.
Dice, esto no lo puedo dejar un rato. No.
La heladera no.
Bueno, dice, porque cuando viene la subida de tensión de golpe, sí, se le rompen todos los aparatos. Bueno. A Fantino, que es un conductor muy famoso en la Argentina, que siempre cuenta lo que le pasa con los enseres domésticos, cada vez que le corta la luz y le vuelve, solamente vuelve para quemarle la heladera.
Pero no, no vuelve para eso.
Cuando hay épocas así de corte de luz, que hay... él gasta 11, 12 heladeras.
¿Cómo va a ser así? Le viene
le
la
corta
luz,
la luz, fenómeno. Viene la luz, chau la heladera. Compra otra, corta la luz. Viene la luz, chau la heladera.
Pero con las pilas.
Y así Fantino va creciendo en la audiencia. Porque imagínense.
De indignados.
La audiencia escucha eso y es un relato interesante.
Bueno.
Bien.
Técnicamente es así. Les puedo contar, yo hice la escuela técnica, me recibí como técnico eléctrico, uno de los mejores promedios del colegio.
Ajá. Ah, ¿usted con cuánto se recibió?
¿Usted es eléctrico?
Sí. Técnico electrónico y de electricidad en ramos generales. Sí.
Entró con pelo lacio, imagínese. Sí.
Así que técnicamente hay una explicación. Cuando la central eléctrica vuelve a funcionar, de repente arreglan el diodo o el elemento que estaba roto, vuelve toda la energía junta.
Pero no lo pueden controlar, eso.
No lo pueden.
Ya,
no,
una perilla.
Es como un dique.
Una perilla que pueda agravar.
La energía eléctrica es así.
¿Qué?
Sí. Toda junta, no se puede controlar. Bueno, después, tenga cuidado porque durante el corte de luz se le puede pudrir todo. No en el sentido figurado.
No, de la mala suerte, y la mala
sino, las cosas de la heladera.
Sí, además que yo compré para mi cumpleaños.
¿Qué tal?
Sí.
¡Feliz cumpleaños!
No, todavía no, faltan 10 meses, pero voy juntando.
10 meses, claro, hay que comprar antes.
En el freezer.
Llega el día y dice, ¡ay, me olvidé de comprar!
Casi que está más cerca del cumpleaños anterior que del próximo.
Ya cuando termina...
Es el mejor momento para comprar es al día siguiente del cumpleaños, porque uno ya sabe lo que se olvidó. El año que viene no me va a pasar.
Además se tiene que preparar...
medio kilo de longaniza.
Claro. Va comprando así y va amortizando los gastos durante todo el tiempo. Y guarda en el freezer. Ahora, si se me pudre el lechón, todas las cosas que compré...
Quedó sin fiesta.
Y sí, señores.
Yo lo que siempre me aconsejo cuando me vienen a consultar distintos
me
clientes.
Imagino que le golpearán la puerta a cada rato.
Pero claro, con
no le digo que le tocarán el timbre porque no hay luz.
Bueno, con todos los cortes que hay, todos los problemas de suministro eléctrico, así se. Yo lo que digo es que cocinen todo lo que tienen en el freezer. Es una
El yogur, por ejemplo.
Sí. No. Pero usted no me puede tener el lechón hasta que vuelva la luz, por ejemplo.
Hay que buscar uno que tenga luz.
Claro, pero tiene la heladera.
No, llega hasta el límite donde ahí ya no hay corte y consigue una heladera amiga.
Claro, un amigo que le, a Fantino lo llama.
Sí,
y le dice, ¿me tenés el lechón?
También, y para eso sirven las relaciones de pareja.
Discúlpame, ¿en serio?
Yo le hablo así como asesor de parejas que soy.
Ah, muy interesante. Asesor de pareja, pero lo hubiera dicho.
Y vienen muchas parejas, muchísimas. Tiene muchas parejas.
¿Sí? Bueno.
Y yo les digo siempre, cuando cortan la luz en casa del uno, a bañarse en casa del otro.
Bueno.
O el lechón, el que el señor habla del lechón,
sí,
¿no? Si usted tiene un lechón, qué mejor que dárselo a su novia que le cuide el lechón. Que le meta el lechón adentro de la heladera.
Sí, pero...
Incluso, le voy a decir una cosa, ¿no? Yo no es que sea mal pensado.
No.
Pero suponga que su novia anda con otro tipo.
Bueno. Es medio mal pensado.
De algún modo es como si usted pusiera una foto suya.
Claro, ahí.
Porque el tipo, por ahí abre el heladero y ve un lechón. Y pregunta, ¿y este lechón?
Sí.
Entonces su novia va a tener que blanquear su existencia. ¿Qué le va a decir? ¿De dónde va a sacar un lechón?
Claro, este es del tipo...
El otro tipo que anda conmigo, te lo tenía que decir, bueno, pero... y ahí se arma un lío bárbaro.
Bueno, y peor aún si el tipo encuentra, el novio, encuentra un lechón en la heladera de su novia y le dice, ¿así que está saliendo con otro?
Claro, enseguida. El novio no es onzo, ¿eh?
Bueno, por favor, pero...
Sí, le dice.
Entonces ella no puede tener su propio lechón.
Ah, no, se entiende que la novia únicamente tiene el lechón del novio.
Bueno, así no se puede.
No importa.
Es un patriarcado insoportable.
Dice, cuidado con los huevos.
Sí, señor.
Sí. porque usted no se da cuenta de que están podridos. Por ejemplo, el queso podrido, disculpe que me exprese, estamos entre gente grande, ¿no es cierto? Bien. El queso podrido enseguida se ve que está podrido.
Sí,
pues abrir la heladera, el queso desprende unas excrescencias verdes, etcétera. En cambio, el huevo podrido, bueno, abrís, mirá los huevos, están igual que siempre.
Permanece. Porque es herméticamente cerrado el huevo. Claro. Esto técnicamente no entra ninguna partícula de aire. La naturaleza es tan perfecta que lo hizo perfecto.
Bueno, no sé si perfecto.
Sin embargo, se pudre. Pero claro, se pudre
adentro.
Internamente, ¿no es cierto?
De
no,
adentro se pudre.
Estoy podrido. No.
No.
El huevo se la guarda.
Sí. Bueno. Sí. Qué hermoso libro, ¿eh?
Entonces, ¿cómo hace usted para saber si un huevo está podrido?
Que lo pincha.
No, lo hace flotar en un...
En un recipiente con agua.
Pero sí. Yo no puedo estar poniendo los
si
huevos
flota,
cada vez...
está podrido.
Sí. Ah, bueno.
Lo primero que hago yo, cuando cortan la luz... pongo...
Bueno, señor.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muy
buenas
bien.
Tardes. Hablando del agua.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Porque hay que guardar agua. Porque, ¿cómo funcionan los tanques de agua? Con bombas. Y las bombas son eléctricas.
Tiene razón.
No es como antes, que yo hacía 20 bombeadas cada uno.
No,
yo y
no.
Mi cuñado. Dale 20 vos y 20 yo.
Pero, ¿cuánta agua tiene que guardar? Porque...
Lo mejor es guardar agua dentro de la bañadera, el agua potable.
Ah, tiene razón, es muy muy buen recipiente.
Claro. Sí, pero usted se va a hacer un mate con el agua de
bueno,
la
bañadera. Bueno, va, mete un jarro adentro de la bañadera y listo. Lo que sí, hay que avisar a la familia, no se bañe nadie.
No, por favor,
señor. Estamos guardando el agua de la bañadera, Luis,
sí.
Si vas a salir, el agua de la bañadera es para tomar, no te bañes.
Ahora me avisa, mamá.
Y ya tomamos mate.
Esta no es Canarias, ¿eh?
Sí.
Esta es otra.
Sí. Dice, sí, ¿no hay bombas a mano para llenar?
Bueno, sí, el antiguo bombeador, la manija. Tiene un sistema de bomba extractora con distintas poleas y roldanas.
Parece son buenas las familias de muchos hermanos. Quedan 10 bombeadas cada uno y se llena la luz. ¿Usted dónde guarda las velas?
Las velas las tengo en el tercer cajón de la cocina.
Ah, qué bien, qué organizado, me gusta.
Abajo.
No importa dónde las guarda, pero tienen que saber dónde. Hay gente que las empieza a buscar cuando cortan la luz.
Claro, y a oscuras.
Ahí. Y ahí, ¿dónde la puse? Yo me acuerdo que había pensado un lugar que yo dije, acá sí que me voy a acordar. Y me olvidé.
Bueno, porque si no le cortan la luz todos los días, la vela... Además, ¿vio cómo suben los precios de las velas cuando...
Corta la luz inmediatamente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un paquete de velas, por favor.
No tengo, no hay.
Pero ¿cómo que no se cortó la luz? Necesito urgente, Roque.
Bueno,
no,
le podía conseguir algunas, pero son importadas.
¿Por qué importadas?
Porque se cortó la luz.
¿Y de dónde importan velas?
Importamos 300 pesos por unidad.
¿Pero cómo? ¿Por unidad?
Por unidad, sí.
No, me parece demasiado.
No está usted en condiciones de que le parezca nada.
Bueno, no, usted no puede.
¿Usted ¿Qué no prefiere, puede... estar a cura?
¿Y usted quién es?
Yo soy la esposa del señor.
Ah.
Lo que pasa, estaba en la oscuridad, estaba atrás del mostrador.
Sí.
Nosotros, ¿qué tal? Yo soy alguien que está haciendo la cola.
Sí, ¿cómo le va?
El año pasado nos quedamos sin velas, justo en el día del cumpleaños.
Bueno.
Pero menos, usamos la de la torta.
Bueno, sí.
Pero vio cómo son las velitas de torta.
No duran.
Son muy chiquitas para...
Sí, son muy chiquititas.
Además, se llama a ser soplada.
Claro, sí. Mi marido, pusimos las velas, enseguida la sopló y pidió tres deseos.
Sí, claro, sí.
Se cortó la luz, bicho.
Sí, bueno, pero es así.
Después se vuelve a prender todo el tiempo, no hay forma de apagarla.
Se volvió a prender de nuevo.
Claro, la vela mágica.
Bien. ¿Y una linterna?
Eso es lo mejor.
Una linterna.
Sí.
¿El hombre que tiene una linterna de 5 pilas?
Bueno, 5 pilas.
Ese hombre tiene garantizado el buen concepto en todo el barrio.
Bueno.
Yo vivo en un barrio que no tiene luz, no es que se corta luz. Cuando se corta la luz, en nuestro barrio a nadie le importa. Porque no hay.
No hay energía eléctrica.
No hay luz. No llegó la electricidad ahí. Entonces, no, que no. Nada. No hay luz.
No, no se enteran. Si
no,
se
no se enteran.
¿Qué se va a cortar?
Entonces tenemos pequeñas velas y para llegar de la parada del colectivo, que está de la ruta, está son 16 cuadras.
Ah, bueno, pero encima sin luz.
Y sin luz. Entonces,
¿casi asfaltado o de tierra?
No, lamentablemente es de tierra con zanja.
Bueno, señor.
Y algunos pozos.
Pero señor,
y algunos pozos que hay, qué sé yo. Entonces, si usted no va con linterna, entonces, cuando viene alguien de visita, usted lo tiene que ir a recibir con la linterna.
Claro, baja del colectivo, ¿cómo se ubica?
Y yo con la linterna de 5 pilas que tengo, a veces voy, y por ahí hay alguna dama que baja del colectivo, ay, dice, se me hizo tarde, me agarró el oscuro, y... No importa, le digo, yo la acompaño. ¿A dónde está? Hasta el barrio La Sopita.
Sí. Ah, ¿en La Sopita vive?
Sí, sí, me llevo en La Sopita a la entrada. Y bueno, le digo, sí, yo la acompaño, yo la guío porque traje la linterna. Uy, qué linterna. Le digo, sí, de 5 pilas.
Bueno, no. Tampoco galarde de la linterna.
Y entonces yo voy adelante. Y la tipa va atrás, o también puede ir al costado.
Sí, bueno.
Sí, porque no
y le voy guiándolo. Y voy jugando, porque la linterna también, ¿no?
Y
por ejemplo, la pongo abajo de la mano, entre los dedos, y se me pone la mano colorada.
Bueno, sí.
Y me dice, qué ocurrente que es usted.
Y ahí, claro, va a generar una conversación.
No,
me gusta. Genera,
y por ahí estás el amor, ¿no?
Bueno, no
entonces,
sé.
Entonces yo agarro. Hay un lugar del camino que yo ya lo tengo, que es como una especie de pequeño zanjón, pero amable.
Sí.
Un zanjón amable, está medio seco.
Claro.
Entonces yo digo, ¿por qué no sentamos un poco acá a hablar de la vida, de todo? Y pongo la linterna y arriba le pongo un pañuelo.
¿Qué? Como un velador le queda.
Como le queda como una luz
difusa.
Sí.
Bueno.
¿Qué?
¿Qué?
No, le voy a contar cosas íntimas.
No, señor, no me diga que...
Yo tuve un gran amor... Gran amor, que era una señora casada.
Ah, es que el marido vivía en La Sopita, ¿no?
El marido vivía en La Sopita, pero volvía temprano el trabajo del marido.
Claro.
Y ella trabajaba hasta más tarde, y yo me hacía el encontradizo,
sí.
Y la acompañaba todos los días con la linterna.
Qué bien, me gusta. Me gusta la estrategia.
Entonces, qué sé yo. Y bueno, nació un amor entre nosotros, ¿no?
Bueno.
Nació un amor a favor de esa falta de energía eléctrica. Y entonces nos parábamos ahí en el Sanjoncito, en la Sanja Amable, y después yo la acompañaba hasta la casa, pero la alargaba un rato antes.
Y sí, porque el marido...
Claro, estaba... el marido si no ve venir una luz y al rato entra y dice, vos viniste con el de la luz.
El cinco pilas.
Incluso yo a veces apagaba la linterna 4 o 5 cuadras antes.
Claro.
Y bueno, a veces nos perdíamos.
Atienda, sí, claro. Demasiado antes la apagamos.
Sí, demasiado antes. Un día nos metimos dentro de la casa los dos.
Y peor pero porque señor. Ahí tiene que ir tanteando. Y la, toca...
Iba tanteando y por ahí tanteo así el marido.
¿Y este que no tiene pila quién es?
Sí. Bueno, era el marido. Y un día nos descubrió.
No, bueno, terrible. ¿Y por lo menos tenía la linterna usted?
Sí, yo tenía la linterna, pero nos descubrió porque... yo venía alumbrando con la linterna y viene otro señor con la linterna y se juntan.
Sí.
Se junta y le digo, no le digo, si apague la linterna que va a pasar por la casa donde vive esta señora que anda conmigo pero es casada con un tipo.
No le va a aplicar.
No le voy a decir eso.
No le digo.
Así que con disimulo, le dije, apague la linterna. Apagar la linterna, le digo. Y dice, ¿por qué voy a apagar la linterna? ¿Por qué?
Claro, ¿por qué hablaba así?
Lo estaba iluminando usted con ella.
Claro, si yo ya tengo la linterna. Bueno, pero la apagaste, ahora prendo la mía. Y tipo, no, pero mejor que no. Y sentimos una voz que dice, ¿qué es esa linterna que viene, esas que tantas voces?
Uy.
Pero menos mal que se la agarró con el tipo.
Claro.
Y dice, ¿qué tenés que alumbrar vos, mi mujer? ¿Y qué tiene que ver? Y entonces yo aproveché que yo no tenía linterna, y me escabullé. Me fui para un costado. Ese día me mudé porque me perdí y no pude volver más.
Pero ¿cómo puede ser?
Y yo sentía los gritos. A mi mujer nadie la acompaña, ¿eh? Con el... ¿Y qué? Dice,
oh, qué poco diálogo tenía el otro hombre.
Y era un barrio donde vos tenías una linterna y eras...
Sí.
A mí me decían el de la linterna.
Sí. El rey de la sopita.
Bueno, no importa, le estoy diciendo esto porque...
No, pero usted, yo creo que en las casas uno sí tiene que tener ya preparado para una contingencia de falta de energía eléctrica un sendero, vio de esas luces que se prenden cuando automáticamente.
¿Y con qué energía? ¿Con qué energía?
Tienen una reserva, usted la carga.
No,
como
sí,
los teatros,
mentira,
¿no vio que
acá, yo nunca vi eso.
¿No vio que hay caminito de luz en el teatro?
No, mentira.
Mire todo lo que hay allá arriba, allá. Y le marca...
¿En serio?
Y para que no se tropiece... Las señoras mayores, digámoslo.
Sí, sí. Que hay muchas. Levante las manos las señoras mayores que hay acá. Ninguna.
La señora mayor que está allá en la hipertertulia...
Ah, sí, sí, sí.
Estratosférica.
Prácticamente en el cielo.
Sí. Y se levanta porque necesita ir al baño, por ejemplo.
Claro. Sí. Justo ahora.
Bueno.
Estamos en lo mejor del programa.
Sigue el sendero marcado por esas pequeñas luces para bajar las escaleras, todo. Oh. Y tiene cierto riesgo el traslado.
¿Y no es mejor para la comunicación a oscuras? Porque nosotros estamos hoy en el Ministerio de Educación. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto.
Nosotros estamos...
¿Cómo anda? Usted es el ministro de...
Hoy sí, el doctor Filmus.
Sí. No es ministro, no. Filmus.
Y entonces estamos pensando en educación a oscuras. Colegio nocturno.
Bueno, sí.
Colegio nocturno, pero en serio. En serio quiere decir oscuro. Vos entrás, pero todo apagado, entrás tanteando.
Dicen que técnicamente, al no tener el sentido de la vista,
sí,
se abren otros sentidos, por ejemplo, el oído.
Por ejemplo, bueno, sí, el olfato.
El olfato.
Hay mucho sol para la noche.
No, pero... ¿Cómo va a aprender, por ejemplo, hacen álgebra? Álgebra sin ver.
¿Usted la tiene? Yo no la puedo aprender ni viendo.
Bueno. Usted tiene que hablarlo todo, los logaritmos.
No, pero una
todo.
Clase oscuras. Vamos a pasar un año juntos. Soy el profesor de química. A ver, yo voy a leer la lista y cada uno que nombre va a levantar la mano.
¿Cómo la mano?
Álvarez, Belaustegui, Kappel, Del Prete, Fogelman, García. No vino nadie.
No, porque tiene que decir. Que digan
presente. Faltaron todos los profesores.
Que digan presente, pero con la voz de cada uno, porque hay más de uno que se hace el peor.
Álvarez.
Presente.
¿Cómo? ¿Hay dos Álvarez?
Soy Néstor Álvarez.
Belaustegui.
Presente.
Kappel.
Presente.
Del Prete.
Presente.
Fogelman.
Presente.
García.
Presente.
¿García?
¿Qué?
Usted tiene la misma voz que Fogelman, que Del Prete, que Kappel, que Belaustegui, y casi me atrevería a decir que Álvarez.
No, acá estoy.
Bueno, voy a empezar de nuevo, pero al revés. Citelli.
Presente.
Yadarola.
Presente.
Wilson.
Presente.
No es buena idea,
¿eh? No.
No es buena idea. Dice, ahora muy bien, si usted pasan 36 horas, ¿no?
36 horas.
Bueno, ha pasado, el último verano
claro,
en Buenos Aires.
Claro. Y no viene el agua, ¿cómo conseguir agua potable segura? Agua potable segura, la mejor agua potable.
No, no, no.
Te quedaste sin luz, comprá agua potable segura.
No, segura no es un sustantivo vinculado al agua, está adjetivando.
Cuando se corta la luz, los sistemas de purificación tampoco funcionan.
Claro, no funciona nada, señor.
Claro,
no sé.
Entonces, recuerde... No use agua contaminada para lavar los platos. Claro, porque hay gente que incluso se baña en casos de emergencia.
Sí, ¿no? Sí,
claro. Se baña con la misma agüita que usa para lavar los platos.
Todo ahí que tiene pedazos de cebolla.
Che, me estoy bañando, está dando un baño de inversión. Trae los platos y dale acá una enjuagada.
No, será.
Y claro, usted se está bañando y por ahí ve flotando un osobuco. Del puchero. Eso está mal.
No, está mal y además después le queda el sabor impregnado en los platos.
Y menos para cepillarse los mismos.
No,
para cepillarse los
dientes, señor,
no agua. Bueno, y para servirlo tampoco. Hay gente que hace hielo con el agua podrida.
No, no, también no.
¿Cómo va a hacer hielo si no tiene energía eléctrica?
No importa, lo deja afuera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hace mucho frío,
sí,
dejamos el balde afuera.
¿Y para qué quiere hielo?
¿Cómo que para ponerle al whisky? Pero tiene razón. Y dice, si usa agua embotellada, tiene que provenir de una fuente segura.
Ah, yo soy loco del agua embotellada y la quiero de manantial.
Ah, sí, buenas tardes.
Excéntrico.
Soy el dueño de la fábrica, soy Raúl Segura.
Ah, ¿cómo le va, Segura?
Sí, salgo recién de la cana, me llevaron preso.
¿Ustedes de dónde la saca, Segura?
Bueno, el agua nosotros la sacamos de distintas fuentes.
No, porque es verdad que hay una...
Tenemos nuestra planta de embotelladora, está ahí en el Arroyo Pantanoso.
Ajá.
Y la de Buenos Aires está justo en el río Matanza.
¿Pero por qué justo en los lugares?
Bueno, justo ahí. Entonces, bueno, la filtramos el agua, ¿eh?
Bueno, para que filtre mucho.
Unos coladores. Después la embotellamos y la dejamos descansar.
¿Pero descansar qué? ¿Es H2O?
No, sí. Bueno, pero... Dejamos descansar para que... La dejamos descansar. Hágame.
Para que decante un poco también, porque...
Ah, pero que vaya bajando el barrito.
No, ¿por qué el barrito, señor? No hay que añejar el agua. El agua, hay acuíferos subterráneos.
¿Sí?
Claro, usted vio que hay buscadores de... Llaman a los geólogos y a los...
Sí, a los rabdomantes.
Sí, y van...
Usan, claro, con una varita...
Van diciendo.
Y le descubre agua.
¿Eso quiere decir agua?
No.
Sí. Ah, no, pero hay un pitido.
¡Pip!
Claro, que señala...
¡Presente! Y después el agua hervida.
Bueno,
hervir el agua, hay que hervir el agua antes de beberla, la hace hervir. Después espera que se enfríe.
Sí, bueno, por supuesto.
No, el agua no tiene bacterias, pero se va a quemar vivo.
Sí, pero no, para tomarla tiene sed.
Mata todas las bacterias. Dice
bacterias,
acá. Bacterias. Y listo. ¿Qué? En un minuto mata la mayoría de los organismos, incluso el suyo.
Pero no. Bueno, igualmente no deja de ser todo un problema la falta de energía eléctrica.
Sí, estamos muy preocupados con eso.
Cuando usted vuelve a su casa, tenga cuidado porque se puede llevar por delante objetos.
Sí, los objetos.
Entonces usted entra y lo primero que hay que hacer es extender las manos.
Claro, para ir tanteando.
Extender las manos y va avanzando así hasta llegar a un lugar seguro.
Sí,
sí.
Pero mejor que las manos así extendidas paralelas es cruzar las manos.
¿Por qué?
Claro.
Porque si hay una lámpara de pie en el medio,
sí, le queda.
Usted la detecta.
O está el marido de la tipa, por ejemplo. ¿Usted va con los bracitos abiertos?
No, bueno, pero cuidado porque se han dado muchos casos así de regresos del marido en caso de infidelidad. A oscuras.
Sí, bueno,
el
claro.
El tipo vuelve, pero vuelve a oscuras. Todo se facilita, aparentemente.
Sí, gracias por favor.
Imagínense la escena, ¿no?
Bueno, claro, uno piensa...
La mujer con el amante.
Sí.
Ay, pues tenemos que... No, hoy se cortó la luz, que me importa. Mejor que la luz. No,
¿cómo habla? ¿Cuánto diálogo?
Sí, sí. Y oye un ruido, ¿no? Cric. Creo que es mi marido.
¿Por qué golpea la puerta? No, golpeme, porque entraba a la casa.
Soy marido y educado.
Bueno, sí, señor, pero entre directamente, no tiene llave.
Se llevó por delante una lámpara, el marido. Es mi marido.
Hola.
Escondete.
No, pero
el otro dice, ¿para qué me voy a esconder?
Leticia.
Me quedo acá, si no me ve.
¿Por dónde estás?
Pero mirá que mi marido es... el luchador.
Leticia.
Me voy a esconder.
Acá estoy, lindo.
¿Con quién hablabas?
Yo no hablaba, es la radio.
Qué raro.
Tengo 5 pilas.
Voy a ir al cuarto,
Espera. Escondite. ¿Qué hago? No llego de esconderme. Mejor me quedo acá en la cama.
Voy para el cuarto.
No, viene. Inmovilizado de terror. Como que me llamo Fogelman.
Ahí está, acabo de entrar.
Ay, hola, lindo, te extrañaba.
Estoy acá, en la puerta.
Ah. Pero venía la camucha.
Sí, estoy cansado, hoy tuve un día de trabajo, estoy muy agotado. Y con muy poca paciencia.
Un día que de esos que uno... que me dan ganas de matar a alguien.
No, descansá. Dale, descansá.
Sí, bueno.
Mano,
sí.
Con calma.
Estoy nervioso, así que me voy a meter en la cama... desnudo. Con... así que bueno, me voy cambiando... me saco la ropa, ¿eh?
Dejala toda... dejala doblada.
Ahí me saqué los zapatos. ya está. La remera, todo. Así que me voy a meter en la cama. Tengo un mal humor hoy. Tengo una ganas de matar a alguien.
No, vení, acércate.
Ya estoy metido en la cama. ¿Vos dónde estás?
¿Qué? Acá, mi amor, acá.
Sí, pero estoy tocando...
sí, ¿estás tocando mi naricita?
No, como un brazo.
Ay, no me digas narigona.
¿Cómo no te diste cuenta que te estoy tocando? ¿Es un brazo o una pierna esto?
No, amor, es un brazo. ¿Es un... qué? Es mi pierna.
¿Es mi pierna?
Es una pierna.
Bueno.
Mirá la otra, tócame la otra.
¿Y esto y el hombro? ¿Esto es el hombro?
Sí, el hombro.
No.
¿Quién habla?
Sí, el hombro, mi amor.
¿Quién está metido dentro de la cama también?
Nadie.
No, pero... nosotros
dos. Es una voz.
Nosotros dos, Ricardo, por favor, me extraña.
Y aparte no te reconozco el cuerpo.
Te acaricio. Te acaricio.
Pues esas manos que son... ¿Qué estuviste, agarrando una pala?
No, es que estuve...
Es un papel de lija la mano.
Tengo callosidades porque estuve lavando los platos en la bañadera.
Ya se me está yendo la bronca.
Dame un beso.
¡Ay, pero me pinchaste todo! ¿Cómo tenés la piel?
Te amo, te amo.
Acá hay gatón cerrado.
También te amo.
Es todo muy raro.
Mi vida.
Sí.
Antes de que venga la luz.
Sí.
Podríamos aprovechar toda esta situación.
Sí. Ay, ¿cómo?
¿De quién es esa mejillita?
Mía, mía.
¡Ay, qué loco!
¿Y de quién es este brazo?
¡Tuya!
Ay, mi amor, me hiciste recordar nuestros años de felicidad.
Ay, sí, qué hermoso.
Así que estoy muy contento.
Bueno, me parece que...
¡Uy! Buenas tardes.
¿Qué? Volvió la luz.
Volvió
buenas
la luz.
Buenas tardes. ¿Qué hace usted?
No. Soy el empleado... pero... de la luz, vine a conectar la luz.
Ay, menos mal que vine.
Menos mal que vine.
Sí, metido dentro de la cama.
Sí. De la luz. Me visto y me voy en un segundo. Buenas tardes.
Señores, hay algunos mensajes aquí de la gente que está aquí. Hay una caja por algún lugar. ¿Ustedes la ven o no? Ah, sí. Está muy a mano de la gente de la tertulia. Gracias, sí. Es para dejar mensajes. Algunos han llegado hasta acá. Vos, Guille, tenés...
Negro, leete este mensaje, así Sofía no olvidará el primer día que vino a verte, dice Nico.
Bueno, permítanos, maestro.
¿Qué?
Gracias por estar en tan hermoso espectáculo. Segunda vez que lo veo, con el amor de mi vida, Rosana. Espero que siga viniendo, Rosana.
Sí.
Que no firma se... X.
Está bien.
Porque mirá si lo pongo en un compromiso.
Nah, está bien.
Bueno.
Alejandro, llegó nuestro día, casémonos.
Bien.
Que los presentes sean testigos de nuestro amor, dice Estela.
Bueno, acá, señor, la venganza será terrible. Calle, que es un coso, un envío. Dos cafés, tres media luna.
Sí.
Y después dice... tres chistes verdes y una que sepamos todo. Está bien. Ese es el programa.
Estamos muy agradecidos por la visita. Mande saludos de una bonita uruguaya a un bonito patagones que lo escucha siempre. Bueno. Dice, lee al aire, dice esto. Es un saludo muy especial para mí, poner alguien. Y con un Snoopy, mire, un dibujito del perrito este.
Bueno.
Bueno, acá me preguntan por qué pesa tanto el nuevo libro.
Vea. Pesa mucho, sí. Lo han hecho con madera dura.
Sí. No llega a ser papel la hoja, es decir.
No la procesaron bien.
No, quedó medio maderosca.
Negro, es el tercer año consecutivo que vengo a pedirte matrimonio. Sigo siendo un buen partido, es Claudia.
Bueno, Micaela y Guillermo dice, ya que trajo la trompeta maravillosa de Gillespie, pídale por favor cuando los chanchos vienen marchando.
Bien. Sí. Cumpliendo un sueño, primera vez personalmente todas las noches, fieles oyentes, dicen los sauceños, Horacio y Gabriela.
En el amor, ¿nos podemos volver a enamorar? Dice alguien, pregunta. Ay, para mí no, porque cuando uno se enamora para siempre. Se enamora una sola vez. Volverse a enamorar es como nacer de nuevo. No se puede.
Volvió la luz, mi amor.
Nunca deje de hacer la venganza porque es lo único bueno que nos queda, dice Sofía.
Pilurici firma.
Es italiano.
Pilurici, sí, Pilurici. ¿Cómo fabricar un buen escudo antiposmos?
Mira. Ah, ¿el escudo antiposmos?
Sí, no sé cómo es. Bueno.
Para el segundo hombre de mi vida, un gran saludo, dice Adriana. Aguardando el tercero.
Germán, María, Alejandra y la abuela han venido, bienvenidos a la República Oriental. Nos vinimos a verlos en patota. Sí. Hay dos que nunca lo vieron.
¿Hay dos?
Sí, están atrás de una columna. Bueno, muchas gracias.
Bueno, mire, yo voy a ver si volvió la luz finalmente.
Vaya.
Lo acompaño, ¿eh?
¿Me presta la linterna?
¿Por qué no habla con los de allá?
¿Es de allá?
El del hospital. El de al lado.
Que me haga alguna conexión.
Que haga una conexión con él. Sí. Que tienen acomodo.
Usted dice, pero por ahí dejan sin luz a algún quirófano.
Bueno, loco, qué sé yo.
Es difícil.
Que te operen con linterna.
En un minuto estoy por aquí nuevamente.
Vamos, muy bien.
Con permiso, ¿eh? Sí.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua de los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le tengo de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí,
entonces me voy a preparar, digo, yo voy a esta oveja. Le voy a pedir a Mari Juan que me lleve un retroexcavador, a mi parecer.
Bueno.
Sí, yo por el bien de la República.
Bueno. Si no le jode, sigo con el spot.
¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Leleta, mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet Concert. Y para mí eso es un mandato.
Hola, me llamo Victoria y trabajo en una fábrica de pastas. Cuando llega esta época de calor, empezamos a cruzar los dedos para que no haya cortes de luz. Porque como dice en el cartel que tenemos en el negocio, hacemos pastas frescas. Nosotros vendemos de hoy para hoy. Si hoy no tenemos luz, hoy no trabajamos, ya que necesitamos las máquinas sí o sí. Y ni hablar de toda la mercadería que perdemos. Por eso te pido, por favor, que si prendes el aire, lo pongas a 24.
El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Está bajando la luz. Y es un buen momento para hablar de...
¡Muertos vivientes!
Aquí ya hemos hablado de muertos, de los Revenants, de los Taksin, de los Kuei. Los Kuei eran unos muertos chinos que se movían solo en línea recta. Resucitaban, pero con una limitación. Bueno, en verdad, nadie resucita enteramente. El que resucita está siempre disminuido. Y estos muertos vivientes chinos, los Kuei, solo podían moverse en línea recta. Y entonces eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos a su paso, roperos. Usted le ponía un ropero y el muerto venía derecho al ropero y quedaba ahí absolutamente inoperante. Y ahí terminaba la gestión del muerto. Resucitar solo para moverse en línea recta es resucitar inútilmente. El muerto viviente chino pensaría esto. ¿Para qué resucitar? Para moverme en línea recta y hacer esfuerzos inútiles para doblar, nada más patético que un señor que quiere doblar y sigue derecho. También hemos hablado en este programa, naturalmente, de los zombies y de los rituales de vudú. Pero hay otros procedimientos para gestar regresos que no tienen nada que ver con el vudú ni con nada de esto. En el Tíbet, por ejemplo, era famoso, o es famoso, el Rolang, que en tibetano significa muerto de pie. El idioma del Tíbet es muy fácil. Rolang significa muerto de pie y todo así por el estilo. Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en Rolang. Todos, al ver que una persona moría alcanzada por un rayo, una cosa que después de todo no sucede con tanta frecuencia, decían que era probable que ese hombre se convirtiera en un Rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados, y comenzaba a caminar. Este era un síntoma todavía más evidente que el de ser alcanzado por un rayo. Si usted moría y luego permanecía en pie y empezaba a caminar, era muy probable que fuera un Rolang. Ahora bien, el Rolang no podía darse vuelta, no podía ponerse de costado, andaba siempre de frente. Pero el detalle más siniestro era este. Quien tocaba a un Rolang caía enfermo y moría. Una característica muy desagradable. ¿Cómo saber si una persona era o no un Rolang? Pues tocándolo. O mejor todavía, haciéndolo tocar por un conocido. Si el conocido en cuestión caía redondo, a no dudarlo, estábamos en presencia de un Roland. En cambio, si el conocido mantenía la actitud de siempre, es decir, permanecía vivo, entonces aquel ser no era un Roland, por mucho que le hubiera alcanzado un rayo y por mucho que caminase con los ojos cerrados. Dice el cronista que los Roland eran seres que vagaban por las montañas, lo cual en el Tíbet es inevitable. Todos los seres vagan por las montañas porque no les queda otra posibilidad. El Tíbet es las montañas. Algunos dicen que se podía retener a un Roland tirándole a una chancleta, lo cual es rigurosamente cierto. Alexandra David Mill, que estudió la magia tibetana, motivo por el cual seguramente no creía en ella, ha escrito sobre el Roland. Contó otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Atención, amigos del Tíbet. El hechicero tibetano debía contar con la colaboración de un amigo vigoroso y osado, y por supuesto también con un muerto. No se puede sacar aceite de las piedras ni resucitados de la nada. Para completar una resurrección, primero, lamentablemente, debe producirse una muerte. Bueno, la presencia de un colaborador era necesaria, porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera adelante con la recitación de fórmulas mágicas, protectoras, actividad en la que, por cierto, los tibetanos son maestros. No obstante, algunos hechiceros muy audaces preferían oficiar a solas. Y aquí les digo cómo es el procedimiento. El hechicero debía tenderse a lo largo del cadáver. Cadáver en el suelo, el tipo se le sube encima, posa sus manos, sus pies y su boca sobre las manos, los pies y la boca del difunto. Es decir, se tiraba encima al muerto, así como ustedes lo están imaginando. Como quien lo ama. Mientras permanecía en esa posición, el ayudante recitaba las fórmulas para que pasara una porción del alma del vivo al muerto. Como se ve, hay mucho de científico en todo esto. A veces no era el hechicero que se acostaba sobre el muerto, sino el ayudante, el acólito, que era quien se animaba a cumplir ese cometido. A veces con la promesa de alguna ganancia, decía, toma, te doy 500 pesos y te subí vos. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura. Comienza una copla española que no finalizaré. Bien. Bueno, lo habíamos dejado al ayudante acostado sobre el difunto. Pasado cierto tiempo, las palabras mágicas surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Este era el momento más peligroso, ¿no? Cuando el muerto se te empieza a mover. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba. Mientras tanto, el oficiante, que estaba posado sobre el muerto, también se ponía de pie y abrazaba al muerto. No sé para qué, pero eso es lo que hacía. Era como una especie de doma, una doma de muertos. Porque al resucitado hay que domarlo. Lo peor que hay es un resucitado chúcaro. Porque no acepta órdenes. Bueno, entonces, ¿para qué uno resucita a una persona si no para impartirle toda clase de órdenes y para encargarle comisiones vergonzosas? Bien, una vez completada la doma del finado, que debía hacerse con total rigor, ¿no? Porque si el abrazo del hechicero no funcionaba, el muerto reavivado se libraba del abrazo y escapaba corriendo como loco, matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Ahora bien, si la doma del muerto resultaba eficaz, entonces el muerto pasaba a cumplir enteramente las órdenes del mago. De todos modos, no eran muy complejas las órdenes que podía cumplir, ¿no? Porque los resucitados que se conseguían no hablaban, no dormían, no comían, permanecían siempre sentados sin hacer nada. Es decir, resucitar a uno de estos tipos y resucitar a un florero era más o menos lo mismo. Distinto a los zombies. Los zombies eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar la tierra. Pero estos muertos, que se llamaban Roland, apenas eran utilizados para misiones tontas, enviar mensajes, hacer algún mandado. Pero
acuérdense que quien tocaba uno de estos moría, así que solían utilizar a los Roland con propósitos criminales. Lamento decir esto en la radio, porque es una acusación que involucra a personas muy prósperas del Tíbet. Pero aquí no tenemos miedo a nada. No tenemos miedo de acusar a nadie, especialmente cuando vive en el Tíbet. Bien, este muerto viviente volvía a morir cuando moría el mago que lo había reanimado. Otra historia de muertos, siempre en el Tíbet. A mediados del siglo XIX, en Lhasa. Lhasa es famosamente la capital del Tíbet, una capital que parece italiana, ¿no? Lhasa. Unos empresarios fúnebres estafaban a sus clientes. Por ejemplo, un hombre que quería ser enterrado en un lejano cementerio familiar, por ahí pagaba por adelantado el traslado de su cuerpo. Y estos empresarios fúnebres, en vez de llevarlo y hacerse cargo del viaje, tenían un mago que convertía al muerto en Roland y lo hacía ir caminando hasta el cementerio y se ahorraban así los gastos de traslado y de flete. ¡Qué inescrupulosos! Bueno, todos estos asuntos se vuelven más curiosos cuando interviene la ley. Hemos hablado muchas veces aquí del famoso artículo del Código Penal de Haití. Acá dice que era el 146, pero no me suena, donde establece la prohibición rigurosa de la institución de los zombies. Algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino que surgían un montón de leyes relacionadas con lazos legales, parentescos del resucitado, y aquí inmediatamente lo recordamos a Esopo, que había participado de un simposio en la antigua Grecia, cuyo tema era derechos del resucitado. Fue así, pidieron proponer un tema complejo y Esopo levantó la mano y dijo, derechos legales del resucitado. Y es realmente complejo, ¿no? ¿Qué pasa? Resucita un tipo y se ha muerto hace un mes. Los hijos vendieron todo. ¿Dónde está la plata que yo tenía? Dice el muerto. Nos la hemos gastado, dicen los hijos. Bueno, aquí tiene un verdadero asunto. Todos esos líos estaban legislados en el Tíbet, porque, bueno, en el Tíbet había muchos resucitados. En la Argentina, por ejemplo, no hay muchos resucitados. Ponele uno o dos. Cada tanto vemos algunos, pero no muchos. En el Tíbet la mayoría de la población, más tarde o más temprano, resucita. Y entonces es necesario un marco legal para la mujer que se casó con otro. ¡Uy, yo sabía que este iba a resucitar! Bueno, todo eso está contemplado en la ley del Tíbet. Tenía que ver con lo que había dicho Esopo en aquel simposio. Bueno, los jurisconsultos chinos tienen una frase que se aplica en estos casos, que es, un muerto es un muerto. Y ahí se cierra el asunto. El abogado chino dice, el muerto serio no vuelve. Cuando vuelve un muerto significa que no es serio y no se le concede ningún derecho. Es verdad, muerto serio se muere y se deja jorobar, no como otros que vienen, se presentan en sueños, dictan venganzas a sus sucesores, bueno, va. En la China había otra cuestión interesante, y es que a veces se resucitaba por negligencia de los funcionarios del infierno. En la China había un infierno muy burocrático, donde los funcionarios con frecuencia se equivocaban, como suele ocurrir entre los vivos, y llamaban a morir a un tipo que todavía no debía morir, pero por un error lo llamaban, imagínense, se moría el tipo. Y lo buscaban en el registro, llegaba el tipo al infierno, ah, sí, usted se murió, a ver, y no lo encontraban. Lo tenían por ahí dando vueltas, 2, 3 días, y después le decía, bueno, tómesela, usted no tenía que morirse, váyase. Se habían equivocado y te volvían a la vida, por ineficiencia simplemente. Así que había muchos resucitados en la China, la mayoría de ellos, como se ha dicho, por fallas de funcionarios infernales. Y a un señor en la China se le había ocurrido que existía la posibilidad de que esos resucitados examinaran en el infierno, durante su breve paso, la lista, los registros de los condenados, de los bienaventurados, de los que iban a morir pronto, etcétera. Y luego, a su regreso, comunicar
estas novedades a sus amistades y a las distintas personas para que tomaran recaudos. Te vi en la lista de condenados, ¿eh? Así que cuídate. Había un señor muy poderoso, como se ha dicho, en Hangzhou, que en vez de esperar que se produjera un error, directamente había concebido la idea de enviar personas al infierno para que se fijaran a ver quién iba a morir pronto, para aprovecharse de esa circunstancia, ¿no? Y los mandaba a espiar. Ahora, ¿cómo mandar a alguien al infierno? Bueno, matándolos. Y encontraba personas que se dejaban matar por algún dinero. Les recomendaba entonces, antes de matarlos, que luego trataran de volver con información. Y así mató a muchos, ¿no? Había personas que cobraban bastante caro para dejarse matar. Imagínense, no me voy a dejar matar gratis tampoco. Y el tipo decía, te lo pago a la vuelta. Andá, dice, espía los registros, fíjate cuánto me falta para morir a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando este tipo empezó a ver que nadie regresaba, y se hizo un poquito escéptico, ¿no? Era un hombre de poca fe, evidentemente. Ya cuando mató 10, 15, y no le volvió ninguno, dijo, el escepticismo es preferible. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de muertos resucitados. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a los que estando destinados al cielo, se fueron al infierno. ¿Por un error? ¿Quién sabe si por un error? Pero, más todavía, a los que... Sí, ahí está. Porque están los que se van al infierno por propia culpa. Bueno, si quieren le dedicamos la charla a eso. Pero más todavía, al que se fue porque sí. Porque me parece que así debe ser el infierno. Si el infierno fuera justo, no sería del todo infierno. El verdadero infierno, el único que existe, es injusto antes que nada. Usted no puede estar en el infierno sabiendo que cumple un designio y que está bien que esté allí. Ya eso le da a usted una especie de consuelo. Estoy aquí, pero después de todo el universo tiene un propósito. No, el infierno es injusto. El que va al infierno no lo merece. Y ahí es donde se sufre más. Un buen infierno es donde van no los que lo merecen, sino los que no lo merecen. Imagínese el sufrimiento de alguien que está en el infierno y ni siquiera lo ha merecido. Ese es el peor de los infiernos. No el de los traidores, no el de los ingratos. Interrogue a usted a todos los que están allí, desde Caín en adelante, y le dirán que es injusto lo que les está pasando. Cantaremos ahora una canción que se canta en el Tíbet para, se diría yo, para apaciguar a los resucitados cuando se enfurecen, cuando amenazan con matar a todos. Y cada vez que uno de estos seres enfrenta a un cantor, el cantor del Tíbet puede defenderse cantando esta hermosa melodía que dice, duerme, duerme.
Se filtra en la luz de la luna por los encajes de las cortinas, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul.
ojos a una estrella volando a su frente del cielo bajó.
Ha sido el río sin nombre cantando Duerme, la hermosa canción de Homero Manzi.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, señores, en la República Oriental del Uruguay.
Sí.
Sí. Nos gusta estar acá. En el bellísimo auditorio del Sodre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El cuerpo humano tiene mucho que decirnos.
Que no hable demasiado, sí, tampoco, ¿eh?
A veces nuestro cuerpo parece que quisiera hablarnos, ¿no es cierto? Y nos dice...
¿Qué le dice su cuerpo?
Me dice, che.
No, ¿tanta confianza tiene?
Sí, mi cuerpo me trata de che. Es uno de los pocos entes que me trata de che. Vamos a dar datos curiosos acerca del cuerpo humano que pueden abrir... un mundo.
Sí, porque no sabemos mucho del cuerpo.
No.
Uno se ve, se toca todos los días.
Sí, bueno, sí, señor.
Bueno, no sé. Claro. Digo, más o menos.
Claro.
Pero hay cosas que desconocemos.
Por ejemplo, primer dato así para entrar en calor con esta gente, ¿no? El cuerpo humano promedio.
¿Y qué es promedio?
Un cuerpo humano más o menos como el suyo.
Sí.
Contiene suficiente azufre para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano. Contiene carbón como para hacer 900 lápices.
¿900? Mucho, yo creo que tengo menos.
Mucho carbón, ¿eh? Potasio como para disparar una pistola.
Sí.
De juguete.
Sí. Ay, mi amor, cuánto potasio sí tenés.
Y también tanta grasa como para hacer 7 pastillas de jabón, agua suficiente como para llenar 50 envases de un litro,
Pero ¿cuántas cuentas hay que hacer?
Todo eso tiene
50 litros de líquido.
Sí, 50 litros, ¿qué tal? ¿Cómo
¿qué tal? Yo peso 55 kilos.
Bueno.
Bueno, sí. Es prácticamente un ser líquido.
Es casi un sachet. Sí.
Al estornudar, atención, esto sí, ¿qué es pasa? Interesante. Al estornudar, algunas funciones del cuerpo se detienen.
¿Cómo? Se detiene. Como que una parte del cuerpo deja de funcionar.
Sí, por ejemplo, el corazón.
No, el corazón.
Al momento
no.
Que usted estornuda, el corazón espera. ¿Por qué está estornudado?
No es que ve.
No.
Bueno, mi abuela me decía.
Ajá.
Patricio, el estornudo es como unos puntos suspensivos.
Así es. Así.
¿No? Para aprender signos de puntuación.
Bueno, eso era científicamente correcto.
Ahora, si se produjera un estornudo unísono y universal.
Sí. Si todos los hombres del mundo
todos
se pusieran de acuerdo en estornudar al mismo tiempo.
Se detiene el cronos, el tiempo.
Se detiene Occidente.
¿Y qué pasa?
No lo sé, nada.
No, ¿cómo que nada? Todas las funciones.
Al rato se escucha un grito universal: ¡Salud! ¿Sabe que cuando usted se sonroja, Gillespie,
sí, me pasa
su estómago también lo hace?
¿Y cómo?
Le sonroja el estómago. Pero ¿cómo? El estómago por dentro, ¿no?
Por dentro.
Sí, eso se supo porque estaban operando a un señor.
Sí.
Y el señor se sonrojó.
¿Y por qué?
Dice, mira, debe estar soñando algo que se pone colorado. Y el médico está, uy, mira, se le pone colorado el
estómago.
El estómago también. Y entonces alguien estaba ahí y escribió.
¿Qué aparece el tipo de la linterna?
El estómago se sonroja al mismo tiempo que uno. O sea, que la flora intestinal se da cuenta cuando nosotros estamos avergonzados.
¿Pero la flora intestinal no está en los intestinos?
En el estómago también, siempre hay alguna.
No.
Está pegado.
Dice, en primavera uno respira más que en otoño.
¿Cómo va a respirar más?
Respira un tercio más rápido.
Bueno, más rápido, pero no más. ¿Se hiperventila?
No, esto tiene una explicación científica. La primavera es más cálida. El otoño es más frío.
Uh-huh. Espere que lo anoto porque cuesta seguir.
El calor hace respirar más. El frío, si usted lleva al máximo del frío, no respira dos veces por minuto. En el hielo, por ejemplo.
¿Se respira tanto menos?
Un esquimal, por ejemplo.
Casi no respira. No. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo vengo ahora justamente del Canadá.
Ajá.
Donde estuve con los esquimales. Y ahí prácticamente respirar no es tanto como acá. si no respiro, casi la sociedad de consumo.
No es la sociedad de consumo, no es un lujo.
Y allá el tipo, una, dos, tres, allá, las cansadas, un suspiro ya tiene para dos meses.
No puede ser, señor.
Y el esquimano no es muy de respirar, se encierra en su iglú, respira una vez, ya está para toda la noche.
Claro, porque encima está dentro de una heladera, ya el cuerpo está conservado.
Es muy poca la acción que tiene un esquimal.
Pero no tiene que oxigenar la sangre y todo eso.
No, esos son todos.
¿Qué todo qué, señor?
Es una cosa que aquí, dice. Después dice, esto es muy interesante, en promedio, un niño de 4 años hace 450 preguntas al día.
Nah. ¿Quién golpea peta?
y nada más.
450 preguntas por día.
Pero
eso
tiene una explicación científica, chicos.
Claro.
El niño, cuando tiene 4 años, no sabe nada. Es un disco rígido.
En cambio, ya tiene 35 años y es piola.
¿Qué va
a preguntar? Al contrario, está para contestar. Ya está para contestar, nene, no para preguntar. Bueno,
entonces el niño tiene que construir todo un mundo preguntando, ¿qué es eso? Una puerta.
Claro, y ahí el niño, puerta.
Claro.
¿Qué es esto? Una banana.
¿Y esto?
Esto...
¿Es que no sabe?
No lo sé.
Ah.
O a veces usted no se lo quiere contestar.
Claro.
Bueno, este... Y si una persona no se cortara el cabello a lo largo de toda su vida, su cabellera mediría 725 kilómetros aproximadamente. Para mí eso es mentira. ¿Cómo 725?
Es demasiado.
Kilómetros?
Además, 725.
¿Cuánto le crees entonces por año? 10 kilómetros. ¡Talo, mentira!
Ah, bueno, no, espere.
10 kilómetros. No, no. ¿Y en un mes cuánto? Un kilómetro.
Un kilómetro.
No se corta el pelo en un mes, le crece un kilómetro. ¡Tire
esto! ¡Pero no, 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 no!
¡Mentira!
Eche. Además, 700 kilómetros de pelo, hecho un rodete, ¿no? Porque sí. Es difícil de cargar. ¿Cuánto pesa?
No, tiene que llevar un tráiler para llevar el pelo.
Sí, sí, sí.
O sea, se tira el jopo para atrás y se cae de espalda.
Sí. No, es mucho. Debe estar en error. Es el 72.5 kilómetros, claro, sí. O 7.25 o 0,725
kilómetros. Bueno, no, no, no,
o 7 centímetros, bueno, qué sé yo, lo mismo, señor.
Lo mismo en las uñas. Vio que la uña, mucha gente no lo sabe, si usted se la dejara crecer toda la vida,
sí,
se le empieza a hacer como tirabuzón, como un sacacorcho, le queda.
Mentira, todos
los
días.
Sí, es así. El tipo lo vi en el libro Guinness de los récords.
Sí.
El tipo con uñas más largas del mundo.
Los seres humanos somos los únicos animales capaces de dibujar líneas rectas.
Bueno, hable por usted.
Sí, sí, bueno. Usted le dice a una tortuga.
Sí.
Dibujá una línea recta.
Desastre.
Sale torcida.
No,
es un desastre, señor.
Para mí que el mono la sabe hacer.
Sí.
Porque es muy parecido al ser humano.
¿El mono?
El mono. O algunos
pero,
seres
pero
humanos.
Pero menos para hacer líneas rectas.
No, para hacer líneas rectas, sí.
Después, a lo largo de la vida, la piel, su piel, la que usted tiene, se renueva sí. 1000 veces.
1000 veces de piel, qué desperdicio, ¿no?
¿Cuánto llora una madre en toda su vida?
Un balde.
No. según el hijo que tenga...
Bueno, sí, pero...
Una madre con un hijo, con el siguiente hijo, por ejemplo, pongamos el siguiente caso, ¿no? Una madre lava ropa.
Sí.
Lava ropa, fenómeno. ¿Para qué? Para pagarle los estudios al hijo.
Sí, bueno, el hijo está muy bien.
Va a la facultad. Pero el hijo en realidad no va a la facultad.
¿Dónde va?
Va al cabaret.
Se ratea.
¿Qué haces, Ninón? ¿A dónde vas? Al cabaret. A mi lugar. Bueno, va al cabaret.
¿Y la medicina?
Muchos años pasan. Pero en la facultad, va cada tanto. Y conoce a una chica. La chica se enamora. La chica de buena familia.
Ajá.
Se casa. Y como la madre es la bandera, no, él le dice a la chica que no tiene madre.
Ay, pero por favor.
¿Cómo va a negar a su madre?
Negó a la madre. La chica le dice, ay, vamos a casarnos, ¿por qué no me llevas a conocer a tu madre? Y el tipo la niega. La madre es Tita Merelo.
Pero... sí.
Y entonces,
qué porquería dijo.
Y se casa igual.
Una broma. Que se casa, hace la fiesta, ¿no?
Sí.
Una fiesta.
A todos.
Ay, qué tal, qué sé yo, cómo le va, doctor, aquí estoy. Sí. Qué sé yo. A usted no lo conocí, si yo lo conocí. Qué hace, Ninón? ¿A dónde va? Al cabaret. A mí lo que hay. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar.
¿Qué dijo todo eso?
Dice, hay una señora en la puerta. Hay una señora en la puerta que dice que es su madre.
Uy, la Tita Merelo.
Dice, medio parecida a Tita Merelo. El tipo le dice, no puede ser, a ver, y va. y está la madre ahí.
Uy, dice, Judas.
¿Judas le dijo al hijo?
Sí, no se llamaba Judas.
Ah, qué lindo nombre.
Le queda perfecto el nombre.
Y dice, no, y dice, tome, dele 5 pesos. Es ¿qué? Una pobre mujer que viene a pedir limosna a mi casa. Y me vino a saludar.
Qué porquería ese hijo.
Entonces, esa madre va a la casa y llora. ¿Qué? ¿Cuánto puede llorar?
2 baldes.
¿Qué balde? Sí. Sí. 2 baldes por noche dura.
Pero sí, esa llora, llora esa mucho. Mujer. Ahora, la llorona,
sí,
o el llorón,
sí,
tiene unas glándulas más desarrolladas para el lagrimeo.
¿Es por eso, doctor?
Sí.
¿O es por algo psíquico que...? Le afectan más las cosas.
No, pero la va desarrollando. Usted con mucha tristeza.
Ah, si pues, le hacen unas glándulas.
Se desarrolla.
Sí, sí, sí.
Por eso lo vine a visitar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque llora mucho usted.
Por eso sí pedí la consulta con usted.
¿Quién es la señora?
No quiero ni pensar.
Porque veo que viene y...
Por eso
ya vine. Chorreando lágrimas.
Sí, lloro todo el día.
Bueno, quizás sea otra madre.
Sí.
Padre, soy varón.
Ah, es...
Ah. ¿Eso era por su hijo o porque...?
Yo no me gusta todo lo que está pasando en el país.
Se parece a los títeres.
Si se burlan, me la hago a llorar, No se burlen de mí.
Usted tiene que aprender que el cuerpo humano, así como somos todos más o menos parecidos,
claro,
tenemos distintos desarrollos glandulares, lo mismo las glándulas salivares, por ejemplo.
Ah, sí.
Vio que
yo
hay
vengo
gente...
a verlo, doctor, porque estoy seco de saliva.
Ah.
Hace, mire, 5 días que estoy tratando de escupir.
No vea. El primer mate. ¿Y usted qué se siente adentro?
Yo me siento seco. Mm. Y para otro diría, ¿cuál sí. es su problema? Yo trabajo en el correo.
Ah.
Yo trabajo en el correo y estoy en la oficina de las estampillas, ¿interpreta? Entonces, bueno, 1, 2 estampillas y se me acabó. Y me dice mi jefe,
sí.
me dice, ¿Pesano?
¿Usted es Pesano?
Sí. ¿Qué está pasando? Usted ya no es el que era antes. Usted antes me pegaba 500 estampillas por día y ahora 3 estampillas y ya lo veo flaquear. Y al principio empecé a disimular, le pedía prestado.
Señor,
al
por favor.
Pero ¿cómo? ¿Qué?
Ocúpese de su trabajo.
Bueno, ahora viene la tecnología a acudir en mi defensa.
¿Hay
¿no?
tecnología?
Yo tengo una almohadilla con escupida.
Ah, bueno, pero ponme de agua.
Pero bueno.
No, además que se le echa a perder la lengua si no tiene
sí.
salida.
La lengua seca es lo peor que
sí,
puede pasar.
Sí, la lengua seca... Se
pero hace... peor todavía es cuando uno tiene exceso de producción de saliva.
Mm. Sí.
Botticelli, que es mi compañero que me presta la saliva, sí. tiene una cosa que él no sé qué es, como que piensa en algo y se le hace agua a la boca.
Claro.
Yo le hablo, por ejemplo, que estoy chupando un limón.
No, lo diga así.
Usted nombra un limón y a Botticelli se le hace agua a la boca. No me abré los limones.
No, es que se sugestiona la glándula salival. Usted mismo ahora, mientras está hablando de los limones y todo
sí,
eso,
sí.
la gente está salivando.
Sí, está saliendo gente a la puerta.
Se hace una cosa que bueno, habla.
Acá Gillespie, pues, este es el testigo,
sí.
En la banda de música municipal, son todos vientos,
sí,
¿cierto?
Sí.
Cuando venían a actuar, hay muchos chicos que sacaban entrada en la primera fila y se ponían a chuparle limón.
Sí.
Y adelante, y no podían seguir tocando.
No podemos tocar, se nos llena de saliva toda la trompeta.
Ahora, ¿y no le puede pasar, no tiene para descargar algo la trompeta, los instrumentos de viento, que se llenan de saliva? Pues termina una jornada laboral de la orquesta.
Se calcula que en total,
sí.
Los instrumentos de una orquesta grande, ¿no? En total son una pileta.
Una pileta de natación.
Una pileta de natación mediana.
Sí.
No, bueno, no, pero así
claro, porque a todos les gusta exagerar.
No, pero así fuera chica, me parece demasiado.
Pero
porque...
escuche, si hay 50 litros de líquido por cuerpo.
50 litros de...
Pero
de
lo saliva. Dijo en el informe.
No, sí, dijo de las lágrimas, pero no, es lo mismo, o sea, uno llora saliva y escupe.
Es agua, es todo agua. Es toda agua, es toda una porquería la vida.
No es toda porquería.
Todo agua.
Porque yo no lloro escupida, digamos, uno no llora.
Yo lo que estoy, buenas tardes, soy otra persona, sí, que está en la cola, porque venimos todos por los mismos problemas. El cuerpo humano, uno llora mucho, otro llora poco. Yo tengo problemas...
Dígalo.
Me crecen mucho las uñas, me crecen. Ah. Me crecen bastante, más o menos, pero normal.
Sí.
Me las como. Vengo porque me las como.
Bueno,
eso es...
Nos habían contado, pero bueno, que lo diga así.
Es un tema de ansiedad, un tema nervioso, ¿eh?
Sí, es verdad que es todo psicológico.
Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿A usted le parece que no es nada? Yo empecé como una... No es que es inocente, ¿vio? Como dice a uno, ¿no? Por ahí por acompañar a un amigo... O por no desentonar en un grupo, todos se comen las uñas.
Pero...
te las comes también. Sí. Oh, ¿qué tal? Es mi cumpleaños. Y me empezó a gustar. Al principio creí que lo hacía por no desentonar, después me di cuenta que me gustaba. Me las empecé a comer estando solo.
Sí, señor.
Solo. Ya, a mi novia mucho no le gustaba.
Y no, porque...
Pero peor, me empezó a dar un hambre de uña que no me alcanzaba con las propias.
Pero ya, claro, ni tenía casi. Ya,
un día le digo a mi novia, che, le digo... Porque nos contábamos todo, ¿no?
Sí, bueno, es normal, está perfecto.
Le digo, che, ¿te puedo comer un poquito las uñas?
¿Puedo comer las uñas?
Ah, dice que es un juego nuevo, que se... no. Y empecé a comer las uñas.
¿Las de ella?
Las de ella también, me dejó.
Y bueno, sí, se fue.
Me dejó porque además yo empecé a ser mi amigo de desconocidos.
Ay, oh, bueno, lo que pasa que...
Nada más que para comer de las uñas.
No. Pero aparte... Uno de los lugares donde más microbios y bacterias hay es en las uñas.
Sí, pero también es rica en calcio.
Ah, sí, bueno, muy rica.
No.
Ah, no.
Vio que tiene... No digo que... No, o sea, no las recomiendo para el consumo.
Bueno, pero a mí me agarró una desesperación que ya después... Bueno, delinquí.
¿Cómo?
Delinquí.
Ah.
Bueno. Salí a la calle armado con una pistola de potasio.
Sí, señor.
Con potasio de mi propio cuerpo. Y entonces le apuntaba, dice, dame las uñas.
¿Pero cómo dame las uñas?
Dame las uñas o te quemo. Y el tipo me ponía, buena mano. Flojito.
¿Cómo que no? Señor. Eso es
Anda tranquilo.
¿Qué anda tranquilo? ¿Me dejaste sin uña? ¿Cómo me rasco ahora?
No importa.
Y así, me pica todo.
Cada vez más. Bueno, finalmente caí.
Bueno,
¿cómo? ¿La policía? ¿La policía? ¿Preso?
Me denunciaron.
¿Y sí?
Sí. 20 años preso.
¿20 años por comer las
uñas? No, bueno, pero asaltaba gente, ladrón de uñas.
En la cárcel también, vio cómo es la cárcel, ¿no?
Sí.
En la cárcel uno consigue cualquier cosa.
Sí, pero las uñas de los internos también.
Las uñas de todos los internos, después el tipo que me conseguían uñas de afuera. No es que hacía lo mismo que yo, asaltaban.
Y se la mandaban.
Pero no, las cortaban las uñas a la gente. Metían una bolsita, venían.
No,
pero es patológico.
Sí, bueno, sí, ¿qué le parece?
Después me enteré que en algunos países venden uñas molidas, así como si fuera la Bonafide, ¿viste?
¿Cómo le van a vender como el café?
Como dice el café molido, le meten en... Bueno, ya era tarde, ya estaba preso y ahora acabo de salir.
Bueno.
Bueno, es fantástico para empezar el tratamiento.
Reinsertar en la sociedad.
Claro, me tienen que reinsertar en la sociedad, pero...
¿Qué?
Primero, déjeme comer un poco.
No. Yo le pido, yo soy guitarrista. Y
no me diga.
Necesito...
Son las que más me gustan.
No, pero necesito... las uñas largas y filosas. Imagínese, no puede andar comiéndosela cualquiera.
Sí, eso me dijeron.
Me iba a atender, no me iba a atender.
Bueno, sigue llorando.
Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Con las lágrimas que llora una madre en toda una vida, las uñas que come un vicioso como yo, que se lo estoy confesando, doctor.
Yo creo que así como hay bancos de sangre, tendríamos que tener bancos de uñas, de lágrimas, de saliva, para donar a quien las necesite.
Es muy buena idea.
Veo que también hay gente de ojo seco.
Sí. Ojo seco el del perro.
Bueno. Y que una buena dosis de lágrima
le viene bien.
Le viene bien, gente insensible que no llora.
Eso el Estado Nacional tendría que nacionalizar las uñas, la caspa.
¿La caspa? ¿Para qué la quiere?
Ah, no sé para qué, pero puede ser.
Que nadie le va a pedir caspa.
No importa, pero el Estado se hace cargo de todo eso.
¿Y lleva un registro? ¿Cuánto se puede pedir por mes en las farmacias?
No, por mes, el Estado...
Hay problemas con los bancos ahora, qué sé yo.
Y claro,
guardando la caspa.
Tiene que ser una cosa.
Sí.
Una cosa digna. Bueno, todo eso, de todo eso nos estamos encargando.
Bueno, la verdad, al fin un Estado presente y activo.
Sí, señor.
Con las necesidades de
estamos la ahora también en un negocio que nos puede servir para la economía. Ajá, que es el pelo.
¿Pelo?
Pelo. El pelo.
Sí, sí, sí.
Queremos, el pelo pertenece al Estado Nacional.
No, pertenece, no, señor.
Pertenece al Estado Nacional. Cada vez que vos te vas a cortar el pelo cuando quieras.
Ah, bueno.
Vos sos dueño de tu pelo mientras los tenga pegado.
Claro.
Esa es la ley. Ah. La libertad del hombre de cortarse el pelo, pero...
¿Cómo?
Lo que acabo de decir. Ah. Pero cuando te lo cortás...
Ya no es de...
Interviene el Estado.
Claro. ¿Y el Estado? Buenas tardes.
¿Pero qué hacen? ¿La peluquería?
¿Venimos a confiscar acá el Estado? Todo el que cae, el pelo, cuando cae al piso,
sí.
Mientras lo tenés en la espaldita...
Es tuyo.
Es tuyo todavía. Aunque te lo hayan cortado. Pero cuando el peluquero te lo sopló y cayó al piso, Estado Nacional.
No, señor.
El pelo que cae... ¿Y entonces qué?
¿Qué hace el Estado Nacional?
El Estado Nacional lo comercializa.
¿Y a quién se lo vende?
Peluca.
Sí,
sí.
Colchones.
No, colchones. Colchones de pelo de...
De humano.
Claro, de todo.
Cortinas.
Cortinas peludas.
Cortinas tejidas. Cortinas peludas, nunca vio. Esa de las peluquerías. Entonces, sí. O de las panaderías, mejor. Son unas tiras peludas, una al lado de la otra. Y vos metés como si fuera un golpe de karate. ¡Pah! Separás así las cortinas y metés la cabeza y te fijás qué hora es.
Sí, y queda con la pelita. La peluquita.
Bueno, esas cortinas peludas de pelo, las hacemos de pelo natural. Todo eso es ganancia, ganancia para...
Bueno, sí, tiene razón el señor, es gratis el pelo.
En Escocia,
¿cuánto cuesta?
En Escocia compran las pelucas y la gente vende el pelo, pero se le está acabando el pelo a la gente de Escocia.
¿Cómo
es? Una situación económica mala en Escocia. Sí. Entonces te venden el pelo cada vez en intervalos menores. Te venden el pelo hoy, al año te lo venden más cortito. Al mes te lo venden de nuevo, existen unas pelucas cortas, la famosa peluca escocesa corta.
¿Pero cómo es?
Peluca de pelo corto, vos te lo ponés y es peluca de pelado.
No, bueno, no, pero...
Un pelo de milímetros nada más.
No, pero veo que la peluca británica, en general, tiene que tener para hacer los rulos y
la caída. Es la que estamos vendiendo.
Bueno,
aquí.
Claro.
Ah, bueno, eso es. ¿Y de cuánto estamos hablando a nivel...?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aquí nosotros tenemos esta fábrica privada de pelucas argentina.
Ah, ¿es un emprendimiento privado?
Es un emprendimiento privado.
¿Está permitido por el Estado Nacional?
Argentino, todo está permitido.
No, pero ya digo...
Sí. Bueno, nosotros, lo primero que hacemos, vamos de peluquería en peluquería, compramos todo. Todo.
Y bolsa de pelo.
Bolsa de pelo, y lo venden sin clasificar. Sí. O sea, a la noche ponemos todo arriba de una mesa.
Sí.
Rubio, rubio. Canoso, canoso. Tordillo, tordillo. Lacio, lacio. Ruliento, ruliento. Este no.
No, no, no. Tiene que...
Favor,
selecciona.
Lo clasificamos todo. Cuando usted viene, me dice, necesito una peluca. Muy bien. ¿Qué color?
Ah, ya lo tiene todo. Ah.
Todo acá clasificado.
Rubio ceniza.
Rubio ceniza, sí.
Rubio ceniza. Acá.
¿Esto es rubio ceniza?
Mire qué pelo. Mire, tóquelo.
A ver.
No, no.
Ah. Bueno, sí, la verdad que parece interesante. Ahora, me impresiona que voy a cargar con el ADN de cuántos ciudadanos que han...
No, cuidado que no siempre es el mismo.
Claro,
es de muchas personas. Pero el mismo color, claro,
y hay muchas...
Y bueno, esa es una emoción.
No, pero una emoción no. Si yo
¿Cuántas personas llevo yo mismo acá? Y a su novio le dice, acariciame. Sí. Claudia, ponele.
Sí.
Si se llama Claudia, no lo quiero poner en un compromiso.
Sí. No, está bien.
Dice, acariciame la peluca, mira. Dice, es como si estuviera acariciando varios hombres. Y su novia, por ahí, siente una cosa. Y dice,
No lo sienta, sí. Además, imagínense, si yo me compro una peluca de estos pelos.
Sí.
Y hay pelos de criminales. Viene un inspector. El ADN, me toma el ADN y me acusan de crímenes.
Ha pasado muchas veces, lamentablemente, bueno, ha pasado.
Y bueno, señor, es gravísimo.
Veo cómo es el ADN, ¿no? Que al que le toca, le toca.
No es al que le toca, le toca.
Sabemos.
Eso para comprobar identidad, ustedes saben que los inspectores, todos los detectives van tras los pelos, las uñas.
Usted le explica, pero mire, esto es una peluca. No le creen.
Y bueno, no.
Eso dicen todos.
Y sí, pero si no, yo...
¿Cómo es el ADN? Disculpe, no entiendo lo que es el ADN.
El ADN es el ácido desoxirribonucleico.
No, ahora tampoco.
Sí. Que es como una espiral de bolitas, digamos.
Que sirve para descubrir a los asesinos, ¿no?
No.
Claro, el ADN te dice, vos mirás, el ADN dice asesino.
No dice asesino.
Entonces, ¿cómo usan el ADN para saber que vos cometiste un crimen?
Llegan a su identidad.
Te agarran el pelo, te miran y dicen, fue este.
No le dice eso directamente. Pero si usted dejó marcas...
Y cada persona tiene un ADN distinto.
No me diga. Viene así como las huellas digitales.
Individual, claro.
Irrepetible.
Y todas las moléculas del cuerpo tienen el mismo ADN. Quiero decir, la uña, el pelo, lo que fuera.
O sea, no es que usted cualquier cosa que deje.
Claro, todo de esa persona tiene el mismo ADN.
Ah, bueno, pero entonces...
Pero usted, ¿y sabe para qué está bueno? Para hacer argumentos de película.
¿El ADN?
Claro, que por ejemplo hay un criminal, comete un crimen,
sí,
y no lo pueden descubrir, y uno dice, ¿saben que el ADN es algo que solamente cada uno lo tiene? Y entonces, a uno que no lo podían descubrir, el tipo cometía crímenes y no. Entonces lo agarran, le agarran un pelo. Uno con disimulo le agarra, una de sus amantes.
Claro.
Con disimulo le arranca un pelo. ¿Quién va a sospechar de un amante que te arranca un pelo?
Pero entonces ya sabían quién
entonces,
era.
Entonces aquí, este ADN, y van a donde mataron a uno, encontramos un pelito.
Sí.
Este. Sí. El mismo ADN fue él.
No, bueno.
¿No está bien?
Está perfecto.
No, porque tiene que ir registrando...
Pero no importa, pero es así como funciona. Se me ocurrió el argumento nuevo.
Sí. No es nuevo.
No sé si es nuevo.
¿Cómo no?
Se ven muchas películas.
Yo se lo voy a vender a Campanella.
No, señor. Lo de la... Campanella no filma con ADN, no le gusta.
No le gusta todas esas películas de ADN, ¿no?
No, con ADN no. Es más costumbrista... A menos que usted pueda incorporar el ADN al relato costumbrista.
Claro.
Eso ya es otro asunto, ¿no?
Claro. Por ejemplo, un panadero.
Eso sí.
Que vende facturas. Habla todo así, qué sé yo.
Sí.
Dice: ¿qué te crees? ¿Que en las medialunas vas a encontrar mi ADN? No.
Y bueno, no sé.
Bueno, no me gustó la película. No,
no se la va a comprar a Campanella el argumento ese que usted sugiere.
Sin embargo, ¿hay ADN vecinos?
Sí,
parecidos.
Quiero decir, no, ADN que se complemente. Así como hay personas que se pueden enamorar de otras, hay alguno ADN que tiene un valor numérico que rime.
No es la lotería esto, igual, pero...
Sí, es la lotería. Es peor, más difícil que la lotería. Entonces usted tiene que buscar, la ciencia tiene que buscarlo esto, un patrón de número de ADN que le vaya bien a usted. Te va al médico y dice, sáqueme un número de ADN que sea bueno con el mío. Y si usted tiene un valor, el valor suyo es 75039, bueno, no importa.
Sí.
Y le conviene uno que tenga tal. Entonces sí, pero... usted conoce una mina y dice, a ver, vamos
a ver tu ADN.
Vamos a la farmacia, a ver tu ADN. No, qué lástima, hasta luego.
No, pero no. Es así.
Y así,
no lo va a encontrar
hasta
nunca.
El día en que encuentra.
Es muy difícil encontrar la coincidencia.
Pero lo
exacta.
Mismo, de la misma forma, usted sabiendo el número de una persona que vive en otro lado, ya la trae y la pareja.
Claro, por internet.
En claro. Facebook.
Va y le dice: estoy buscando una persona que tenga el internet. No, el internet no, el
no,
ADN.
Los números.
75032, no sé qué.
Bueno. Sí, mire, es esa señora de allá.
Acá, yo voy, aparece una señora.
Sí.
Dice, no, hubo un error.
No.
Me equivoqué un número.
Es la señora Delia, que trabaja con nosotros así, hace 80 años.
Y en los bailes. ¿Para qué va a perder tiempo?
Bueno, pero así no se puede disfrutar. ¿Qué se pone el número?
Una tarjeta con el número. 75032.
Otra vez usted viene siempre.
¿Verdad?
¿Qué?
Acá. Y se forma el reloj. Ahora mismo vamos a hacer, en este lugar, en este maravilloso Teatro del Sodre, una experiencia científica y piloto. Primero vamos a arrancar todas las sillas.
¡Epa!
Para poder hacer un baile. Y después cada uno va a poner su número de ADN. El que no lo sabe, que consulte.
O que deje un puñado de pelo. Que deje
un puñado de pelo, se lo entrega. Ahí están. Sí. A las chicas o a los doctores que están recorriendo en este momento las filas, ¿eh? Arránquelo de donde quiera, señor.
No, mire. Vamos a ponerlo de acuerdo.
Y ya con los pelos sacan el...
Enseguida, con el aparato que tenemos...
Sale.
Ya sale el número. Y salen los números vecinos.
Ay,
cuando sale un número del mismo color, ya se forma la pareja. Sí, a veces cuesta sacarlo, señor.
No, por ahí una pareja vino, un matrimonio.
Mala suerte.
Mal habido.
Mala suerte.
Y le toca el número.
Y ya sé que hace 30 años que viven juntos, pero si no es el número, no es el número.
Bueno.
Contra la ciencia no se puede, señor. Y entonces van a venir nuestros músicos y vamos a organizar un baile.
¡Qué maravilla!
El baile del amor.
¡Qué lindo!
Porque se calcula que en unos 5 minutos ya empieza a rendir frutos esa afinidad.
Me gusta el experimento, ¿eh?
Buscaremos entonces los ADNs vecinos.
Bueno, en este momento ya pasan... Sí, adelante, doctor.
Sí.
No, con la mano no, doctor.
No, por favor.
Y... ya empiezan los músicos y nosotros hacemos una breve, una pequeña pausa.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato, pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. 3 únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rosetto! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018.
Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La comida más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, Don Fabián Llanola, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateame.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Sí, en el Auditorio del Sodre.
Bien, ya están todos con su ADN en la mano.
Sí, señor. Sí, y ya llega el Auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Y el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alet Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden un tema de Sting, Every Breath You Take.
Bien, sí, lo podemos hacer. Bien, cuente. Un, dos, tres y...
Every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every smile you take, everything you say, I've been watching you. Watching you.
es el trío sin nombre. Love of my life, dice aquí.
Sí, va a hacer alguna antes.
Ah, sí.
Algún dúo, algo.
Si quiere, podemos hacer algo. Mire, yo lo iba a cantar, pero.
A ver.
Por que no encarazo los ejes, me estaban abandonando. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que no entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
¡Bravo, maestro! ¡Hermoso!
Bueno, quizás el trío sin nombre ya esté en condiciones.
Nunca estamos en condiciones.
¿De qué?
De hacer el Love of My Life.
Bueno, bueno. Bueno. Dedicado a usted, Barton.
Sí. Gracias.
Thank you.
hangs on by the way. When it grows her, I will be there at your side to remind you how I still love you. Back, please bring it back home to me, because you don't know what you still see. Love of my life, love of my life. Yeah.
Hay varios pedidos, maestro. ¿Tu casa ya no está?
Ah, ¿tu casa?
¿Se anima de eso?
Usted lo sabe. Pero usted sabe que es muy difícil ese tema. ¿Qué sé yo? A ver.
No sabemos si lo va a salir, a ver.
Aquella juventud de la emoción primera,
aquella enredadera de rosa y parra.
Oye, como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver
aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
en la rayuela, las ansias de amar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo,
ya no vendrá en el vestido percal.
Y el ayer
ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está.
Ya no hablarán tus muñecas de trapo,
el agua mansa del último adiós.
Tú que podías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Maestro, le piden un tema de los Beatles. I am the walrus.
Yeah.
Sí. I am the walrus. ¿Qué le pasó?
Esto va con...
Nah,
esto
no ve.
Ah, salud.
¿Qué pasa? ¿Quiere agarrar la pandereta? Sí, puede, ¿eh?
Los Beatles.
Sí, sí. A no ver, es fácil. A ver dónde la encaja.
Bueno, acá.
A ver. Un, dos, tres.
See how divine life fixed on the ground, see how divine. I'm crying, see the melancholy plague, waiting for the fire to come. Couple institutions, stupid blood and tears, remind you be the margin boy and let your face roll wrong. I am the Eggman.
Woo! I am the Eggman.
Woo! I am the one with a
Un ángel ha dejado caer una trompeta sobre este escenario.
Sí. ¡Muy bien!
Un tema de los años 40.
Muy bien.